He's coming up. It's there.
Y con nueva cortina recibimos a Juan Martín García para un nuevo resumen semanal. JM, ¿cómo estás?
Papá, tengo que agradecer la introducción musical al mismísimo Gastón Pepe.
Siempre sorprende,
es una nena de música. La verdad, hoy me encuentro mejor que lo que había arrancado la semana pasada. Primero que nada, saludar a todos en la mesa. Podría decir, ¿cómo les va? Dijo el columnista a las muchachas.
Buena.
Fui a ver a Jaime ayer.
Te quedó un poquito pegado el acento.
Me quedó un poco pegado. Siempre una imitación que uno intenta hacer y no sabe si le sale muy bien.
¿No?
¿Nunca lo intentaste? ¿Un Jaime?
Sí, lo intenté, Jaime. Pero en realidad nadie me dijo nada.
¡Uy, buenísimo! Bueno, yo creo que las figuras más imitables de lo que es el ecosistema de figuras uruguayas, ¿no? Vemos a vos tan particular. Nada, decir un show.
Jaime es el Fito Páez de nuestro. Por lo imitable. Porque, viste, cuando uno se va a imitar a un músico y argentino, cae en Fito Páez, que es la imitación. Sencilla.
Sí, era más fácil para mí.
Jaime es nuestro Fito Páez.
Puede ser, en respecto, sí. En términos de.
Mucho más imitable Rada.
¿Sí? No podía imitar a Rada.
Ya está ahí. Pero bueno, sí, arrancamos esta segunda edición de un resumen de noticias apuntado a personas que han estado por fuera de lo que es. El mundo mediático, ¿no? Obviamente esas poblaciones tan segregadas por los medios, que siempre están pensando que todo el mundo está leyendo todo el tiempo, que no es así, porque uno perfectamente puede sentirse mal una semana, estar pachucho, teniendo un dolorcito de panza, estás todo el día en cama, no querés saber nada de nada, no querés saber nada de nada, y apenas mandás los mensajes necesarios como para que tus seres queridos sepan que estás vivo todavía.
¿Y para ellos?
Y no ves nada. Y para ellos no hay problema porque uno acá viene esto, a hacer historia, ¿no? A poner un enfoque en la historia de lo que fue los últimos 7 días en la República Oriental del Uruguay y el mundo, ¿por qué no?
El mundo,
exactamente, muchas gracias. Bueno, para arrancar me parece fundamental arrancar con temas de sociedad, que van a ser temas de sociedad, que son básicamente cualquier cosa que no entra en policiales, deportes y política. Exacto. Básicamente. Y que es, creo yo, lo más importante para la audiencia en general.
O para la sociedad.
Para la sociedad en sí. Gracias, Yamila. Que es obviamente un tema que ya tratamos la semana pasada, pero que tiene que ver por ahí la vida. Una de las bebidas más populares de la sociedad, voy a dar nuevamente la redundancia por tercera vez, que es la cerveza, ¿no? Y declaraciones muy preocupantes. Y este es el hilo conductor que vamos a llevar en la columna de hoy, que vamos a titular Fuertes Declaraciones.
Me gusta. Muy atinado a la semana.
Muy atinado a la semana por todo lo que ha sucedido. Vamos a encontrar discriminación, cánticos. Declaraciones.
Mensajes,
sí. Y humillaciones, ¿por qué no? Que todos nos llevan a los distintos temas que han sido tratados durante la semana. Arrancamos con la de Fernando Ferreira, que es presidente de la Federación Obreros y Empleados de la Cerveza. De Empleados de la Bebida, perdón, no solo de la cerveza. De la FOEV. Que dijo básicamente que hoy los comercios se están abasteciendo con las cervezas ya fabricadas y que se están distribuyendo, pero los depósitos de fábricas nacionales de cerveza van a empezar a sentir la falta de producción a mediados de junio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Puede haber faltante de cerveza?
A mediados de junio.
A mediados de junio. En una época donde vamos a empezar a sentirnos en clima festivo, deportivo, por lo que es la Copa América. Y
qué ingrato que es este país igual, ¿no? Sí. Porque como viene el frío y todo, la gente piensa que va a poder aguantar sin cerveza. Y no.
Yo pensaba eso. Por un lado lo veía como, bueno, por ahí nos estamos enfrentando a la peor crisis que va a atravesar el gobierno en todo lo que es lo que fue su legislatura, ¿no es cierto? Porque un faltante de cerveza a esta población uruguaya que la tiene tan arraigada.
Es mucho peor que el COVID.
Debe estar muy complicado. Debe estar muy complicado para enfrentar.
Podemos decir que es lo que le falta.
Pero se lo planteé a unos amigos muy afines a la propia bebida, la bebida susodicha. Y me plantearon otro enfoque, que también es cierto, que es que si la gente necesita tomar algo, algo va a tomar. Y sacaron una grapamiel de abajo de la mesa. Entonces, en ese sentido, yo creo que el que busca ser ingenia. Y felicitaciones a todo lo que es la bebida del vino, que van a estar de zafra, se ve, durante el mes de junio, si esto no se soluciona y si efectivamente hay faltantes de cerveza. Continuamos con esta columna con el único audio. ¡Hola! A temas internacionales en esta semana de noticias, como no puede ser de otra manera, Javier Gerardo Viene, el presidente de la República Argentina, que tantos momentos nos regala, día tras día, se podría decir, no solo semana a semana.
Esto, voy a aprovechar que el artículo 72 no está vigente, es paupérrimo. Sí. Es lamentable.
Igual viste que el artículo 72 no se aplica a medios universitarios, entonces estamos
es verdad.
Yo creo que Argentina está viendo un capítulo de Los Simpson.
Es un constante, vos sabés que para mí es un constante episodio de Peter Capusotto y sus videos.
Sí.
Pues
es como que están. Es una genialidad tan grande la de Peter Capusotto que es como una condena a la vez. Es lo que están viviendo.
Superaron a Peter Capusotto, es increíble. Nunca pensé que podría pasar eso.
Para quien no lo sabe, el audio que escuchamos es Javier Milei cantando toda una canción de La Renga, Panic Show. ¿Y en lo que fue?
Perdón, Juan, que te interrumpa, pero había sido vetada de usarla.
Sí, bueno, que mucho no importa. Bueno. porque para mí hay algo que él no cree como que la propiedad intelectual. Para mí, esto lo vamos a repasar en unos minutos nada más, pero tiene como un tema filosófico de él, de que como que no le importa mucho, porque ya le dijo La Renga, che, este tema no lo toques, y él va y lo hace suyo, como si fuese propio. Lo tocó con los Bertis, que es una banda amateur de Venegas Lynch.
Que quedarán los peores libros de historia de Argentina.
Y esto fue la presentación en el Luna Park del libro de Javier Milei titulado Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica. Un Luna Park lleno para escuchar a Javier Milei cantar, que confesó que era lo que en realidad lo que quería hacer.
No sé si saben que ese libro lo van a denunciar porque tiene páginas plagiadas tal cual de escritores extranjeros.
No me sorprende.
La verdad, fuente la de la plaza por el momento, porque no recuerdo dónde lo leí, pero recuerdo sí que la misma noche, antes de ayer cuando lo presentó Milei, salió páginas literalmente plagiadas. O sea, esto es ya. A ver, los plagios son como moneda corriente en el gobierno de Javier Milei, pero.
Sí, Ramiro, exactamente. Me acaba de spoilear el guión, Angie. Pero sí, Angie, efectivamente es un libro. Sí,
disculpas.
Es un libro que, oh sorpresa, no incluye bibliografía ni no, notas al pie.
Así se recibe cualquiera.
Bibliografía ni notas al pie.
Exijo mi título.
Y, oh sorpresa, lo denuncia por plagio, ¿no? El plagio a los académicos Verónica Miles y Raimundo Soto, chilenos ellos, de un libro que perfectamente podría ser el título de su propia demanda, que es Demanda por Dinero, Teoría, Evidencia y Resultados.
¿No? Acabo de plagiarte la columna, perdón.
Está muy bien ese nombre.
Y está muy bien, es como, sí, determinismo nomenclator, digamos. terminaron demandando ellos por dinero.
Pero no es el único tema que ha tenido Milei.
Ah, no, por supuesto que no.
No, esto en realidad, a ver, si bien a todos les indigna, porque hay cosas que están pasando muy, muy fuertes en Argentina, pero en realidad no es nada comparado a otras cosas importantes que están pasando, como claro, la que no vas a contar ahora.
Sí. Bueno, yo cuando hablamos de temas importantes, que hablás como importante, con el término solemne en la palabra, podemos pensar en la crisis que está viviendo, ¿no? El tema de 60% de pobreza.
Claro, pero
etcétera,
digo
etcétera.
Que este show en Luna Park distrae un poco de todo esto, porque ahora todos están hablando del show en Luna Park de Milei.
Sí, claro,
es pan y
obvio.
Circo al final del día.
Sí, no hay pan que haya circo. Sí, es pan y circo. Un poco. Es mucho show. Es también. O sea, tampoco nos podemos sorprender de un hombre de lo que es Javier. Mira, que es algo que. Por lo menos él siempre ha mostrado esta faceta de él, ¿no? Sí. Lo que pasa es que ahora está como profundizando demasiado y uno diría, che, Javier, pero ¿no te parece que como hay algunos temas en Argentina que por ahí necesita mayor solución? Pero para él como que la política, y esto lo dijo en una entrevista, como que la política argentina ya le queda muy chica, ¿no? Él está para las grandes ligas.
Y capaz que primero no terminaba un mandato y después ver. Y
Él está para las grandes ligas. Por eso fue a un congreso organizado por el partido Vox en España.
El partido de la ultraderecha. De
ultraderecha, como se lo califica. Y dijo en este mismo Congreso, Viva 24, que se llama una cosa así, este, dijo, las élites globales, a mí me parece muy fuerte que ya arranca este, su discurso dirigiéndose a las élites, ¿no? Como uno esperaría, bueno, el discurso al pueblo, ¿no? A la gente en general, pero él se lo dedica a las élites, que, como sabemos, son el grupo más marginado, porque siempre se la señala, siempre se va contra las élites, siempre contra ellos. Había alguien que las tenía que defender en algún momento, por favor. Decía, no, las élites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo. Este, uno de sus grandes hits, ¿no? Las ideas del socialismo, las 2.300 millones de muertos o cifras así. Este, no saben lo peligroso que puede llegar a ser implantar las ideas del socialismo porque lo tienen demasiado lejos. Y sí, este, no saben qué tipo de sociedad y país puede producir y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar, dijo Milei. Y después improvisó, tiró un freestyle ahí, que ahí es cuando se desencadenó todo un quilombo este, diplomático con España, cuando dijo, digo, aun cuando tenga a la mujer corrupta, se ensucie y se tome 5 días para pensarlo, este, describiendo una situación muy, muy, muy parecida a la que vivió el presidente de España, Pedro Sánchez, hace algunos días, ¿no? Cuando denunciaron a la mujer por supuesta corrupción, este, después terminaron como, no sé si retirando la denuncia, porque estaba todo basado en artículos de prensa, este, como no había ninguna prueba firme, este...
Bueno, por igual, lo menos la mujer no es la hermana, ¿no?
Digo. Igual,
Es un chiste que salió mucho en las redes sociales.
Golpe bajo.
Bueno, ¿y qué pasó con estas declaraciones? Porque no se tomaron bien en España, ella, en realidad.
Muchas gracias. Este, no se tomó bien, obviamente, pero Sánchez dijo, esto está muy mal, bla, bla. Ahí se armó todo un conflicto diplomático, retiraron a la embajadora. Y Milei tuvo una gran respuesta, este, atajó muy bien de la manera, además de profundizar, obviamente, en lo que es este. El conflicto diplomático, ¿no? Diciendo que en realidad lo atacaron a él primero, este, y que le habían dicho fascista y no sé qué. Él dijo también como que él nunca había hecho alusión directa a la mujer de Pedro Sánchez.
Sí, bueno, es una respuesta un poco cobarde, ¿no?
Bueno, pero técnicamente es verdad. O sea, ese es el gran problema. Él nunca dijo el nombre ni de Pedro Sánchez ni de su mujer, solo describió a una muy, 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 muy similar situación a la que vivía la mujer, pero que podría ser cualquiera.
Claro, porque cualquiera. Por contexto se podría entender que estaba hablando de Pedro Sánchez y su esposa.
A eso Milei responde, bueno, si te quepe el zapato, atate los cordones o algo así. En fin, sí, la embajadora de España se fue, la retiraron.
Creo que no era así el dicho.
¿No es por ahí?
No.
¿No es así el dicho?
El que queda el sallo se lo ponga.
Ah, bueno, algo así, exacto. Continuando en temas internacionales, el que habló también fue el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Uy, estoy hablando muy rápido, perdón, Ramiro.
Y más con un nombre así.
Benjamín Netanyahu.
Ahí va.
Al que...
Otro de los puntos calientes del planeta.
Claro. La Corte Penal Internacional hizo un pedido de arresto sobre Netanyahu y el ministro de Defensa israelí, también como a integrante de Hamas, por crímenes de guerra, básicamente. Y Netanyahu dijo, ahora ante estos errores, el señor Khan, que es el fiscal, pone en equivalencia moral retorcida y falsa entre los líderes de Israel y los secuaces de Hamas. Es como crear una equivalencia moral después del 11 de septiembre entre el presidente Bush y Osama Bin Laden. Qué enfoque interesante que propone acá Netanyahu, que no es la primera vez que lo hace. En noviembre del año pasado, cuando se lo cuestionaba a Netanyahu como cómo se le podía haber escapado a Israel el ataque de Hamas, Netanyahu había dicho, la gente le hacía preguntas a Franklin Roosevelt después de Pearl Harbor. La gente le hacía preguntas a George W. Bush después del 11 de septiembre de 2001.
Bueno, son justo dos momentos históricos que son bastante polémicos, ¿no? Porque pero, justo los dos se ha después insinuado de alguna manera, teorías conspirativas aparte y demás, que podrían haber sido trabajos internos de alguna manera.
Y bueno, viene Netanyahu ahí poniendo el tema en carpeta, ¿no? Poniendo el enfoque. Viene él. Y es más, a mí me hizo acordar mucho, me dio poca gracia porque sé que le falta alguna clase de documental 1 a Benjamin Netanyahu como para conocer al mismísimo Michael Moore, que plantea justamente esto, ¿no? El vínculo entre la familia Bush y los Bin Laden, en el documental Fahrenheit 9-11. Recomendadísimo. Lo encuentran en YouTube, así que lo pueden ver. Y también para Netanyahu, que seguro está escuchando esta columna. Pasamos a una nueva sección que es la de los deportes.
Me encanta, es mi parte favorita.
Y en esto le quiero aclarar a la audiencia que yo como saben, soy un representante de la sociedad civil. Sí, Yamila, perdón.
No, se dice.
Continúo. Soy un representante de la sociedad civil, como saben, elegido popularmente en elecciones abiertas y muy, sobre todo, reales, primero que nada, que sucedieron.
Democráticas.
Totalmente reales y además transparentes, digamos. Después de las de Rusia, las elecciones más transparentes del mundo. Bueno. Y como saben, yo no les voy... Yo creo que la audiencia está preparada para enfrentarse a la realidad tal cual es. ¿Okay? Entonces, yo acá tengo que citar palabras fuertes. ¿Declaraciones?
Capaz que podemos hacerlo de alguna manera que sea no reproduciéndolas exactamente.
¿Vos querés que yo ponga un sugar coat, lo que se dice, un abrigo de azúcar que sí endulce la realidad?
La verdad que prefiero que lo hagas.
Bueno, que sepan que me están censurando acá, Ramiro Brianza. Pero bueno, lo haré. El actor Caruso Lombardi... El argentino Ricardo Caruso Lombardi fue despedido de Miramar Misiones después de un enfrentamiento con un árbitro que le echó en el último partido de Miramar, al que le dirigió improperios del tipo mentonudo. Abro comillas. Mentonudo. Afrodescendiente de...
Escatológico, sí.
De escatológico.
Casi...
Algo así, cierro comillas.
Eso tuvo sus repercusiones.
Sí, lo echaron, básicamente. Después salió a decir no, que no se había dado cuenta, que lo había dicho, que no se acordaba, como que se le nubló la mente, se ve una cosa así. Y terminaron despidiendo a Caruso, que tampoco había tenido grandes resultados en cuanto a Miramar. También salió campeón defensor en cuanto a deportes, ya sé que me están apurando. O sea, mientras Milei estaba dando un show en Luna Park, yo estaba viendo felizmente a un defensor campeón frente a Torque de la Copa Uruguay. Segunda vez que se juega la Copa Uruguay, segunda vez que la gana defensor. Y en cuanto a deportes también, que lo habíamos mencionado, este tema de deporte y política no se mezclan. Bueno, este 20 de mayo, que fue el inicio de la semana, que marcó sin duda un ictus en lo que fue la media, ¿no? La prensa en Uruguay, hubieron grandes repercusiones, una gran cantidad de repercusiones desde el ámbito deportivo, destacando a grandes figuras de los dos grandes, como, bueno, o figura, o representante de los dos grandes, la figura máxima por ahí, una figura muy ligada, la figura máxima del deporte uruguayo, del fútbol uruguayo, como es Luis Suárez, muy ligada a Nacional, replicando el mensaje de memoria y verdad justicia en sus redes sociales, y también el presidente del Club Atlético Peñarol, si bien no la institución en sí, pero sí el presidente, diciendo como lo que se está pidiendo es saber dónde están los familiares de gente, nadie, en cualquier lugar, en cualquiera, si estuviese en su lugar, haría lo mismo. Nunca más terrorismo de Estado.
Sin embargo, anoche, los jugadores de Peñarol salieron a la cancha con la camiseta de Todos Somos Familiares. Un pedido que hicieron desde el plantel al presidente. El presidente lo aceptó. Y anoche salieron con las balconeras, con las camisetas. Muy emotivo, la verdad.
Sin duda, un paso en la dirección correcta, digamos, sí. Si podemos implantar este sentido común. Y por último, en cuanto a deportes, aparece Luis Lacalle Pou, nuestro presidente. Vos dirás...
¿Qué está pasando?
¿Qué tiene que ver? Fue la gala gigante Nacional en cuanto a los festejos de, ¿no?, de los 125 años del Club Nacional de Fútbol. Que bueno, el mayo tricolor, que es donde va la gente de a pie, si se quiere, donde no hay que pagar entrada, no se pudieron realizar o no se llevaron a cabo. Pero sí la gala gigante donde había que pagar una importante suma para estar ahí. Y estuvo el mismísimo presidente, que dijo: soy socio de Nacional desde hace años, hoy estaba tratando de acordarme, pero más de 30 años. Lo que es, yo creo, un tremendo golpe a su credibilidad política. ¿Por qué nos venía diciendo que era hincha de Boston River?
Es verdad.
Él iba a la cancha a ver a Boston River.
Sí.
¿No? Y si uno tiene ve a alguien, a cualquier ser humano, con todo lo que esto implica, que es hincha de un cuadro, y después, por el qué dirán, se hace pretende ser hincha de otro cuadro, ¿cuánto puede confiar uno en esa persona?
Lo que pasa es que los fines de semana él mira partido nacional.
Es realmente, ¿vos confiarías? Está siendo la del periodista deportivo, al fin y al cabo. Está claro. Como poniéndose de lado, no, yo soy hincha de Mar Profundo, decían algunos.
¿Sabes, Juan? Nos van a quedar temas escribiendo, pero es un buen link con lo que vamos a, una buena conexión con lo que vamos a hablar ahora, porque alguien que dijo también que era socio de Nacional hace muchos años, hace precisamente 50 años, fue Pablo Iturralde, ex presidente del directorio del Partido Nacional, y ahora en breves vamos a estar hablando con William Rosa, fiscal.
Correcto. Sobre y lo dijo en la última entrevista en radio, que fue en estos mismos estudios. Sí. Hablando de estas fuertes declaraciones, que fue lo que marcaron esta semana, sin duda lo que salió de Pablo Iturralde y los chats que tenía con Penades, declaraciones que fueron muy marcadas del sector político en general, que terminaron en la, la renuncia de Pablo Iturralde a el directorio del Partido Nacional, y que a mí me llamaron la atención algunas, que son, por ejemplo, cuando le dice Iturralde a Penades que apretó a Gómez, que se va, que es cagón. Reconozco un jugador de truco cuando lo veo. Y ahora me acordaba cuando había hecho una referencia a jugar al truco en esta, en la entrevista que tuvo acá en Uniradio, y es bien frase de jugador de truco. Apretalo, apretalo que se va. Apretalo que se va. Go. Efectivamente. Pero sí, preocupante desde el lado. A mí lo que más me hizo ruido fue cuando dice, con el tema de la fiesta, que dice que Guione en el cuanto a la fiesta fue una monstrua. Es medio raro, ¿no?
Es medio raro porque hace además alusión a que se archivó una causa de abuso sexual. Eso es raro y es grave, y en caso de ser verdad, es muy preocupante.
Capaz que ustedes son jóvenes, pero es un monstruo, era una forma también de decir.
Sí,
a mí me parece que si esto realmente pasó, es una monstruosidad de verdad.
Exacto.
Que nada tiene que ver con que Guione sea o tenga historia política vinculada al Partido Nacional, porque claro, bueno, estamos viendo de fiscales que evidentemente son apasionados por la política y alguna postura van a tener. Uh-huh. Efectivamente, si nos ponemos a revisar para atrás, bueno, sí, qué claro, afición tuvo cada uno, y bueno, capaz no tiene mucho que ver, que eso es algo que van a hablar, entiendo, con William Rosas en lo que viene. Hasta aquí mi columna, me retiro, no les saco más tiempo. Muchas gracias por el espacio.
Muchas gracias, Juan.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.